Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Bendiciones, hermanos. Los invito a que tomen sus escrituras, vamos a estudiar la palabra. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, vamos a leer tres pasajes para iniciar, oraremos por supuesto, y estudiaremos la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 11, después estaremos en Efesios y también un pequeño pasaje en Romanos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Efesios 2, versículos 8 y 9, un versículo conocido por varios de nosotros, dice: porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, solo de la fe, y esto no es de nosotros, porque Dios se lleva todo el crédito. Es un don de Dios, no por obras, de ninguna manera humana se puede conseguir esto, para que nadie y solo Dios se lleve toda la gloria. Y Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Oremos, hermanos. Padre, agradecimos estamos por tu misericordia, por tu bondad hacia con nosotros, por tu paciencia. Queremos suplicar, Señor, que en esta tarde podamos, Padre, percibir en nuestro corazón la importancia, la vitalidad que es que tú seas reconocido y te lleves tú toda la gloria. Suplico por aquellos que están en medio de nuestra congregación, a los que aún la luz de tu palabra, del Evangelio, no ha llegado. Suplico que tu palabra, Señor, transforme sus vidas por tu Espíritu Santo y ellos puedan llegar al conocimiento de la verdad en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado hablando, como dice el pastor, ya en varias, este es el tercer domingo, en varias ocasiones, dos ya, acerca de estas premisas: solo Cristo, solo la Escritura, y en esta ocasión estaremos hablando acerca de solo Dios se lleva toda la gloria. Los versículos que estábamos leyendo hablan acerca de cómo la justificación conduce hacia la gloria de Dios, cómo la obra redentora de Cristo conduce y apunta solamente hacia que Dios se lleve la gloria. Los reformadores, muy tempranamente, a su izquierda tienen a uno de ellos, a Lutero, elaboraron rápidamente cómo la justificación tiene ese propósito de que seamos instrumentos para la gloria de Dios. Los reformadores lo dijeron así: somos justificados solo por Cristo, somos justificados solo por medio de la fe, solamente por medio de la gracia, solo de acuerdo a la Escritura y solo con un propósito: que podamos tener el gozo más profundo en nuestro corazón, que no puede ser equiparado con nada, de que Dios se lleve toda la gloria. Los reformadores entraron en diferentes debates, como varios ya saben, acerca, por ejemplo, de las indulgencias, de los abusos eclesiásticos y otro tipo de situaciones. Ellos estuvieron pendientes de ese tipo de situaciones, pero el debate rápidamente se centró en un tema más importante, que es el tema de la justificación. Los reformadores supieron, se dieron cuenta que la justificación, conocer lo que significa, es básicamente la batalla de la adoración. Lo repito, conocer lo que significa la justificación es la batalla de la adoración. Los reformadores también dijeron que esta es la doctrina, la justificación, con la cual la iglesia, una de dos, o se mantiene o se desmorona. Sin ella, sin esta doctrina, no existe la adoración. Hablar de la gloria de Dios no es fácil, hermanos, en un mundo caído, en un mundo en el cual el hombre es el centro, es ciertamente difícil. Quiero compartirle con ustedes dos ejemplos. Uno de ellos es un estudio hecho por el Pew Research Center, es un instituto en los Estados Unidos que se dedica a hacer estadísticas, entrevista a personas y empieza a ellos, este centro, a reportar sus hallazgos. Y ellos plantearon una pregunta a protestantes. No buscaron a personas en la calle cualesquiera, ellos buscaron a evangélicos, a protestantes, e hicieron la siguiente pregunta, una pregunta que varios hemos escuchado en las Escrituras. Y ellos dijeron, bueno, señores, díganos, ¿qué es necesario hacer para tener la vida eterna? ¿Qué es necesario hacer? El estudio dice que 41% de estos protestantes, de estos evangélicos que participaron, dijeron que es necesario ser una buena persona, vivir una vida con buenos valores morales, tratar bien a los demás de acuerdo a la regla de oro y vivir de acuerdo a la Biblia. Recuerden, la pregunta es, ¿qué es necesario para tener la vida eterna? Un 53% dijeron que es necesario tener una relación con Jesús, creer en Jesús, creer en la Biblia y aceptar a Jesús. Y sorprendentemente, solo un 5% dijeron a esta pregunta, ¿qué es necesario hacer para tener la vida eterna? Dijeron que ellos no pueden hacer nada, que solo depende de la gracia y de la misericordia de Dios. Otro estudio dice que solo un 30% de los protestantes hoy en día creen en estos enunciados, en sola fide, en sola gracia y sola escritura. Otro estudio dice que 2 de cada 3 personas admiten que han pecado. Pero cuando lo admiten, lo hacen con una reserva de decir, bueno, hemos pecado, pero poquito. Y también dicen que la mayoría de las personas, este tipo de personas que participan, son buenas por naturaleza. Y que en algún momento de la vida es que ellos, cada uno de nosotros incluidos, decide qué hacer de su vida, ser una persona buena o una persona mala. Para los protestantes de hoy en día, evangélicos, para muchos de ellos, el ser humano no es cuando nace ni una persona buena ni una persona mala, lo cual contradice la Escritura. Y con esto demuestran que ignoran su condición, que por supuesto ignoran lo que significa la justificación, y por lo tanto no pueden y no saben adorar a Dios. En una ocasión, hace unos añitos, me encontraba en una iglesia en México, estaba por cuestión del trabajo viviendo en un estado del país, estaba con mi familia, y en una clase de escuela dominical me encontraba yo, junto con nuevos creyentes, era una clase para nuevos creyentes, y yo creo que el maestro nos veía, pues yo creo que medio apagados, medio distraídos, y cambió el tema. El tema era un tema acerca de encuentros con Jesús. Y el maestro yo creo que nos vio así medio distraídos, y de pronto yo creo que dijo en su mente, hasta aquí llegamos, y nos lanzó la siguiente pregunta. Y él dijo, ¿para qué fuimos nosotros creados? Entonces, habíamos quizás como unos 8 o 10 personas, todos empezaron así como que a buscar al piso la respuesta, nadie quería contestar. Pasaron unos segundos, el hermano empezaba a caminar y todos estaban así como que no sabían ni qué contestar, eran nuevos creyentes la mayoría de ellos. En mi mente, en mi corazón, ya de hace tiempo ha estado ese versículo que está en Efesios 1:6 que dice que hemos sido redimidos, hemos sido predestinados, hemos sido escogidos para alabanza de la gloria de su gracia. Y después de ese silencio, que para mí parece que me tomó como media hora, ver que los hermanos no decían nada, se me ocurre a mí levantar la mano y decir, hermano, para alabanza de la gloria de su gracia. El hermano se me quedó viendo así con unos ojos de, I can't believe it, no lo puedo creer. Me dijo, sí hermano, sí, pero ¿no te parece que eso es un poco egoísta? ¿No te parece que un Dios así es egoísta? Yo, para no hacer más olas, había nuevos creyentes ahí, me quedé calladito, no dije más. Pero este es un ejemplo, junto con las estadísticas que les comentaba, acerca de la ignorancia de nuestra condición, de la redención a través de la justificación, y cómo esto nos conduce a una genuina adoración. No es sorpresa, hermanos, que nos encontremos así. Si ustedes busquen en el internet, en el YouTube, googleenle por ahí y busquen sermones acerca de la gloria de Dios. Y ustedes verán que no hay muchos. Y esto no es sorpresa porque casi nadie, y no hablo del mundo afuera, sino de nosotros aquí en la iglesia, piensa profundamente en un Dios que quiere y demanda todo. En esta tarde quiero compartir con ustedes tres enseñanzas. Una, acerca de qué es la gloria de Dios. Dos, cómo la justificación conduce a la adoración. Y número tres, cómo la demanda de Dios de que solo Él reciba toda la adoración es la muestra de amor más grande que existe en el universo. Cuando hablamos acerca de la gloria de Dios, nos referimos a la excelencia de su persona. Nos referimos a su grandeza, que es incomparable. A su valor, que es infinito. A su belleza, que no tiene paralelo. A su poder, que es ilimitado. Y a su honor, que es grande. A eso nos referimos cuando hablamos acerca de la gloria de Dios. La Escritura nos dice que el propósito para el cual Dios creó el universo es para que su nombre, para que su gloria sea exaltada. Salmos 19:1, un versículo conocido por varios de ustedes. Salmos 19:1, dice el salmista, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. El salmista también en el Salmo 57, versículo 11, dice, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. El Salmo 148, versículo 13, dice, alaben ellos el nombre del Señor, porque solo su nombre es exaltado, su gloria es sobre la tierra y sobre los cielos. Isaías, en Isaías 6:3, en la visión que tuvo él, vio a los serafines. Isaías 6:3 dice que los serafines daban voces y decían, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y las huestes celestiales, cuando supieron, se percataron que el Salvador de nuestras vidas se encontraba ya en este mundo, en Lucas 2:14, exclamaban y decían, gloria a Dios en las alturas. Montañas, mares, cielos, serafines, ángeles han sido creados para alabanza de nuestro Dios. Y del hombre también la Escritura nos dice que ha sido creado con ese mismo propósito. Isaías, en el capítulo 43, versículos 6 y 7, dice la Escritura, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y aquí viene lo importante. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. La Biblia es enfática, la Biblia es contundente en enseñarnos que el propósito por el cual Dios nos ha creado es que alabemos su gloria. Ahora, con esto no significa que Dios tenga una necesidad en su ser, o que tenga Él un desequilibrio en su persona y por eso lo demande. Lo que estos versículos nos enseñan es que Él es serio al respecto de que su gloria sea conocida y exaltada en todo el universo. Hay 7 billones de personas en este mundo. Con ese propósito fueron creadas. Dios es serio. La Biblia también nos dice que por nuestro pecado somos incapaces, estamos impedidos de manera intrínseca de cumplir este propósito. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11 nos dicen que no hay justo, ni uno solo. No hay quien entienda, no hay quien diga, yo sé de qué se trata esto. No hay, dice la Escritura, uno solo que busque a Dios. Si usted está aquí por la primera vez, sepa usted que llegó aquí por la misericordia de Dios. Que no existe una casualidad de por qué usted recibió una llamada, conoció a alguien de nuestra iglesia o nos encontró en el internet y usted esté aquí. La Biblia dice que todos estamos impedidos, no somos justos, ni uno solo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso se llama pecado. Cuando hablamos de pecado, muchas veces nos referimos a la fachada exterior, al hacer y al dejar de hacer. El no hagas esto, no hagas aquello, haz allá, y si no lo haces, es pecado. Pero el corazón del pecado, el centro del pecado, no está en lo moral. Está más profundamente ligado con nuestro ser y con nuestro dejar de ser. De dejar de ser el instrumento para el cual Dios nos ha creado, que es darle la gloria a Dios. El problema de Adán y Eva en el Edén no fue la desobediencia. El problema de Adán y Eva, su pecado, fue que dejaron de ver a Dios glorioso y escogieron incorrectamente. Dios en su misericordia ha diseñado un plan. Por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo 15, el apóstol Pablo explica qué es el Evangelio. Ese plan diseñado, dice la Escritura, conforme a las Escrituras. No al azar, sino conforme a su voluntad. También un versículo conocido bastante precisamente por Martín Lutero es Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, que nos explican que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. No es el poder de Dios para ser más prosélitos. No es el poder de Dios para traer más personas a la iglesia. No es el poder de Dios para ser más simpatizantes de la Escritura o de su persona. Porque eso lo puede hacer cualquier otra religión. El poder de Dios para salvación es para llevarnos y conducirnos a Él. Algo que ninguna otra religión puede hacer. Todos estamos bajo pecado y todos hemos nacido en esta condición. Y todos vamos a morir en esa condición. A menos y solo si existe un cambio en nuestra vida que venga del exterior. Permítanme explicarles con un pequeño ejemplo qué es justificación. Hace unas semanas me encontraba visitando a un hermano en el hospital. Llegué en la calle, me estacioné, pagué mi parking, saqué el ticket de la máquina y decía, no se ponga, no es necesario dejarlo en el carro. Me lo llevé conmigo, regresé, me subo a mi carro, tomo el volante y lo primero que veo es un papel como de 30 centímetros de largo, color amarillo. Casi me da el patatús ahí, me salgo, lo agarro y digo, no puede ser. Y lo cotejé bien y dije, yo pagué, supongamos más o menos fue como las 5 de la tarde y el ticket estaba expedido a las 5:04. Y dije, ¿dónde está este infeliz? Me salí del carro, hice así un scan, no lo vi. Seguí leyendo el ticket, dije, híjole, pero hermanos, intimida lo que dicen esos tickets. Número uno, tiene tantos días y si no, sube. Número dos, lo vamos a llevar con ICBC. Número tres, puede usted llegar a una corte e inclusive, pues un mensaje subliminal, puede usted tener problemas serios con la ley aquí. Me presenté al edificio de la ciudad para decirles, miren, ustedes creo, no creo, ustedes han cometido un error aquí. La señora que recibió el ticket y la multa no lo podía creer. Le digo, créalo, ahí dice clarito que yo había pagado. Me dijo, usted va a recibir una llamada en unos días, tiene usted un caso aquí, nos vamos a comunicar con usted. Unos días después recibí una llamada en la que me dijeron, usted ha sido liberado del cargo que tenía de una multa de como $70. Y yo le dije, gracias. Eso es un ejemplo de justificación. Justificar no significa perdonar. Justificar significa declarar a alguien sin culpa del cargo que tenía. Lo que ocurrió conmigo es un ejemplo de la justificación. La Escritura nos enseña que hemos sido perdonados, pero nos enseña que hemos sido justificados por la fe y solo por la fe en Cristo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué envió a su Hijo para morir en nuestro lugar? Jesús mismo nos responde esta pregunta. En Juan, en el capítulo 12, versículos 27 y 28, es una escena en la que Jesucristo está orando. Y Él dice, ahora está turbada mi alma. Juan, capítulo 12, versículos 27 y 28. Jesús dice, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y Jesús dice, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, nos dice para qué ha llegado. Padre, glorifica tu nombre. Jesucristo es claro en decir que Él tiene la misión de que el nombre de su Padre sea glorificado. Y quiere decir con eso que Él, el Padre, está en el centro del plan de redención. Y con eso quiere decir que Él no nos salvó porque necesitara Él amarnos, porque quizás tuviera un amor que no pudiera contener en su corazón y buscara dónde depositarlo. Tampoco porque nosotros fuéramos el centro de su plan, el centro de la atención. Nosotros no éramos. Ni tampoco porque se sintiera solo y quisiera tener un amigo. Tampoco por eso Él lo hizo. Ni tampoco porque viera él o haya visto que el cielo se encontrara solo y no quisiera que estuviera vacío. Tampoco esa fue la razón. Ni tampoco porque quería mostrar su amor de alguna manera para resarcir el pecado en el que nos encontrábamos. Ninguna de esas es la razón. En todo, leíamos al principio, Dios se lleva la gloria y todo el crédito. Por eso dice en Efesios 2:8 que por gracia somos salvos. Por medio de la fe, no es de nosotros, es un regalo de Dios. No se consigue por ninguna obra humana, subraye, ninguna, para que nadie y solo Dios se lleve toda la gloria. Y por lo que dije, sospecho que algunos de ustedes se quedan con la pregunta. Y bueno, ¿y qué vamos a hacer con pasajes como por ejemplo Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, o por ejemplo Romanos 5:8 que dice, Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No preguntaría alguien de ustedes, bueno, ahí dice, que nos rescató porque nos amó. La respuesta contundente es un no. Pero no quiero decir, y escúchame bien antes de que se vaya medio confundido, no quiero decir que Dios no nos ame, sino quiero decir con esto que su amor se manifestó con otro propósito. Voy a explicar más de esto más adelante. La salvación es del Señor, dice la Escritura, de principio a fin. Les voy a compartir unos ejemplos rápidamente. Jonás, en el vientre del gran pez, si ustedes leen el capítulo 2, al final de esa oración que hace en el vientre del gran pez, él dice, la salvación es del Señor. Jonás se encontraba impedido totalmente de poder encontrar ayuda o de poder salir de ese problema en el que se encontraba. Charles Spurgeon predicador bautista de los años 1800, en una noche se encontraba quizá como algunos de ustedes, medio perdido en el mensaje, no estaba poniendo mucha atención, y él escribe un, digámoslo así, monólogo que él tuvo en ese momento, en ese sermón. Y dice así: una noche de semana, cuando estaba sentado en la casa de Dios, no pensaba yo mucho en el sermón del predicador, porque no lo creía. Comencé de pronto a preguntarme, ¿cómo llegué a ser cristiano? Respondí, busqué al Señor. ¿Pero cómo llegué a buscar al Señor? Dice Charles Spurgeon, la verdad en ese momento brilló en mi mente. No lo hubiera yo buscado a menos que hubiera tenido alguna influencia previa en mi mente para poder yo hacerlo. Yo oraba, pensé, pero luego me dije, ¿y cómo fue que empecé a orar? Las escrituras fueron las que me indujeron. Él era hijo de pastor. Estudiaba la escritura desde muy temprana edad. ¿Y cómo llegué a las escrituras? Bueno, las leí. ¿Pero qué me llevó a hacerlo? Entonces, en ese momento, vi que Dios estaba en el fondo de todo y que Él era el autor de mi fe. Y así toda la doctrina de la gracia se abrió delante de mí y esa doctrina está en mi vida desde ese día. Y hago esta mi confesión constante, que atribuyo totalmente mi cambio a Dios. Martín Lutero, prolífico escritor, no escribió solamente las 95 tesis. Uno de sus trabajos más importantes, que él a sí mismo lo reconoce, se titula en inglés The Bondage of the Will, algo así como La Voluntad Atada. Léanlo, búsquenlo, está en el internet, es gratis. Hay una versión más moderna que se llama Born Slaves, Nacidos Esclavos. Búsquenlo, se los recomiendo. Martín Lutero, como les decía, avanzó de los temas de las indulgencias, avanzó de los temas del abuso eclesiástico a un tema más central, que era el tema de la justificación. Y en una de las controversias que tuvo con un señor que se llamaba Erasmo de Rotterdam, él escribió lo siguiente. Erasmo estaba aferrado en su mente y decía, ¿cómo es posible que haya en la Biblia mandamientos, que haya promesas, que haya exhortaciones, y el hombre, según tú, Martín, no puede hacer nada? Martín Lutero en este trabajo le contesta: la libre voluntad de existir no es otra cosa más que pecado, porque de existir es opuesta a la fe y le roba la gloria a Dios. Si el Evangelio es el poder de Dios para salvación, entonces eso significa que fuera del Evangelio nadie tiene fuerza ni capacidad alguna para poder regresar a Dios. Cada vez que alguien se convierte es porque Dios ha vencido su ignorancia con la luz del Evangelio. El apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6, citando, teniendo en mente la imagen de Génesis, capítulo 1, dice: porque Dios, aquel Dios que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. Y a Timoteo, Pablo le dijo lo siguiente, en 2 Timoteo 1:9, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida eterna, no por nuestras propias obras, sino por propia determinación y gracia. En otras traducciones dice, por su propia voluntad. Él nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo de la fundación del tiempo. A los romanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 9, versículos 13 y 16, dijo lo siguiente: como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Y aquí yo creo que varios haríamos una pausa y diríamos, eso suena injusto. Y el apóstol dice, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés se le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Jesucristo, en una entrevista que tuvo en Mateo 19, versículos 16 al 22, si alguna vez se preguntaban dónde está la doctrina de la justificación en los evangelios, aquí la puede encontrar. Dice Mateo 19, versículos 16 al 22, es la entrevista con el joven rico. Dice la Escritura que vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? La misma pregunta con la que empecé. Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, que es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y aquí viene el test. Le dijo: ¿Cuáles? Jesús le dijo, ahí te va: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo: I got it, ya lo hice. Todo esto lo he hecho desde mi juventud. ¿Qué más me falta, Jesús? Jesús le dijo: bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo, y ven entonces y sígueme. La Escritura dice que al oír esto el joven tristemente se fue, porque tenía muchas posesiones. Los discípulos se encontraban alrededor, una escena desconcertante para ellos. Jesús les dijo: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera y diciendo: bueno, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Este joven trató de justificarse delante de ti y no pudo. Mirándolos, Jesús les dijo: para lo que los hombres es imposible, para Dios no lo es. El joven rico buscaba ser justificado por sí mismo. Jesús le dijo: eso es solo de Dios. Algunos se sienten inseguros, preocupados, sorprendidos, porque Dios es el que está en control de todo, incluyendo nuestra voluntad. A algunos les molesta saber que Dios es un Dios celoso, que Dios haya dicho: mi nombre celoso es. Algunos piensan que Dios es egomaníaco. Por ejemplo, le dijo al faraón: deja ir a mi pueblo a celebrarme a mí fiesta en el desierto. Él dice claramente que su nombre es celoso. Por medio del profeta Isaías dijo lo siguiente, Isaías 48, versículos 10 y 11. He aquí, Isaías 48, 10 y 11, te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Lo puso en aflicción. Y dice aquí la razón: por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. ¿Quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios que a través de nuestro Señor Jesucristo dijo: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí? El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Me gusta mucho cómo Jesucristo resumió la ley diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. El Evangelio es un regalo de parte de Dios. La ley es lo que Dios pide, y el Evangelio es lo que Dios da para que podamos hacer lo que Él pide. ¿Por qué pide esto la Biblia? ¿Por qué dice Dios que Él es el único digno de toda adoración? Salmo 4:7 nos contesta: tú, Dios, diste alegría a mi corazón, mayor que todo el grano, que todos los carros, que todas las casas que pueda haber en Vancouver. Tu gozo y tu alegría es mayor que eso. Dios sabe que el ser humano solo puede encontrar el gozo que él busca en él. El gozo más profundo, el gozo verdadero, el gozo que puede satisfacer nuestra alma, solamente se encuentra en Dios. No hay mayor gozo que se pueda encontrar en la persona de nuestro Dios. Por eso dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios nos ama, es cierto, y Él ama su gloria aún más que nuestras personas. Y porque ama más su gloria, nos pide que le amemos. Porque Él sabe que amándolo a Él, encontraremos el gozo y la paz que solo en Él existe. Concluyo, hermanos, diciéndoles que sin justificación no hay adoración. Una iglesia que ignora la obra redentora, la justificación por fe, solo por Cristo, solo por gracia, solo de acuerdo a la Escritura, solo para que Dios se lleve la gloria, no puede adorarle. La doxología, la adoración, es la respuesta natural que hay en nuestras vidas cuando nosotros escuchamos el Evangelio. Cuando ustedes revisen la Escritura, por ejemplo en Romanos y en otras epístolas, y vean esos textos que dice doxología, esos textos que dicen al único Dios, Padre eterno, sea toda la gloria por los siglos de los siglos, suban sus ojos y revisen y verán que siempre está acompañado con el Evangelio, con la verdad de que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y entonces viene la adoración, viene la doxología, al único Dios sea toda la gloria. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, porque solo tú te llevas todo el honor. No hay nada, Señor, en nuestro ser con el cual podamos nosotros pararnos delante de ti y decir que fue crédito nuestro. Fue toda tu obra de principio a fin para que solo tú seas enaltecido. Padre, gracias porque con ese amor nos has amado desde la eternidad y has tenido misericordia del que tú quieres tener misericordia. Señor, guarda esa palabra en nuestra mente, en nuestro ser, de que solo en ti, Señor, se encuentra la paz más profunda, la satisfacción más alta que el hombre pueda conocer. Que nuestra búsqueda por la felicidad, Señor, termina cuando nosotros podemos ver a Cristo en nuestro ser. Padre, quiero rogar por aquellas personas que se encuentran en medio de nosotros, a quienes aún la luz del Evangelio no ha llegado. Que tengas misericordia, Padre. Que tengas misericordia, Señor, con la misma misericordia con que tú nos salvaste. Señor, ruego que tu palabra, como esa espada que es de dos filos, penetre esos corazones y la luz, Señor, de Cristo llegue a sus vidas. Si usted está aquí y por la predicación de la palabra siente en su corazón, percibe en su vida que Dios le habla, levante su mano. Hay personas alrededor nuestro que quieren apoyarle en oración. Clame a Dios, suplica a Dios que cambie su corazón, que pueda usted arrepentirse de haber ignorado, de haber rechazado a nuestro Salvador. Clame a Dios por misericordia. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres quien pone en nosotros el hacer como el querer, por tu buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.